Enrique Vélez, gobernador del departamento de La Guajira. Muy buenos días.
Le mando un saludo especial a William, a toda la mesa. Y una aclaración, es que tengo los dos cargos, superintendente y gobernador.
Bueno, pero está ejerciendo el de gobernador porque usted está allá en La Guajira, ¿o no?
No, hoy ya regresé anoche a Bogotá, estoy en Bogotá.
Ah, bueno, y ojalá, bueno, ojalá lo tengamos por aquí mucho tiempo, pero pueda hacer la tarea que está haciendo en La Guajira, una tarea que tiene una base fáctica, una base de hecho, una realidad. ¿Qué fue lo que usted encontró allá? Aunque lo ha dicho por muchos medios, es bueno que la gente se ubique en el terreno y sepa qué fue lo que usted encontró en el departamento de La Guajira.
Doctor Fernando, sí. Hace más o menos un mes, el presidente y el vicepresidente me llamaron diciendo, hombre, necesitamos una persona con todo el carácter que vaya a La Guajira y revisemos qué es lo que está pasando allá. Pues obviamente usted sabe que yo como funcionario público, uno cuando jura cumplir la Constitución y la ley, dije, pues no hay ningún problema, yo me voy para allá y vamos a ver qué hay. Yo llegué el 30 en la noche, el 30 en la tarde, y desde esa noche empezamos a trabajar los primeros 4 días. Creo que reunimos secretario por secretario, con cada uno hablé dos o tres horas, y empecé a revisar qué era lo que estaba pasando en el contexto. Una vez tenía todo absolutamente claro, me empezaron a preocupar varios temas en la gobernación. Primero, el tema de la Secretaría de Hacienda. Yo veía que cuando preguntaban no me contestaban con claridad. Entonces lo que hice fue escribir a todos los bancos del país, a ver con el NIT de la gobernación qué cuentas había. Aparecieron 230 y pico cuentas más o menos, varias veces inactivas. Yo le había preguntado más o menos al secretario cuánto teníamos disponible en caja y me dijo que unos 10.000 millones, cuando la sorpresa mía es que me encuentro más de 217.000 millones de pesos en cuentas. Empiezo a revisar las cuentas y habían en cuentas inactivas más o menos 9.000 millones de pesos, habían CDTs a 6 y un año, habían cuentas de ahorro, cuentas corrientes en los bancos, y entonces dije yo, aquí tiene que pasar algo raro. Empecé a revisar el tema de la ejecución y me sorprendió que la gran mayoría de las ejecuciones tenían esta lista. ¿Por qué? Porque se hicieron convenios con los 15 municipios del departamento y hoy tenemos ejecución de más del 85% con CDTs del año, pero todavía no han ingresado los dineros. Es decir, porque son ingresos que van a entrar muchos de ellos de la nación. Y me encuentro que estos 217.000 millones de pesos fueron dineros no ejecutados en su mayoría el año pasado. Entonces voy a revisar cuentas. Y empecé a revisar cuentas y me empecé a encontrar una cantidad de contratos y órdenes de servicio en que no hay justificaciones. Me explico, cuando uno tiene una orden de servicio, el doctor Fernando, pues obviamente tiene que mandar un informe de cuál ha sido su gestión mes a mes. No, allá todo es solo la cuenta, cumplir la labor, y no hay nadie que revise, no hay supervisores. En los contratos de obras y en los contratos, digamos, de salud, no hay interventorías. O sea, se elige el contratista, mas no hay interventorías. Y por casualidad, me fue a mirar entonces qué era lo que pasaba en el tema de demandas, porque dije yo, ¿será que esto lo que buscan es adjudicar un contrato? Como no hay interventoría, pues obviamente van a demandar el incumplimiento por parte de la gobernación, y me encuentro que hay demandas con pretensiones de más de 600.000 millones de pesos.
Señor gobernador, ¿cuánto recibe La Guajira como regalías por la explotación de la inmensa riqueza carbonífera que tiene?
¿Y por otros conceptos? Como cambió todo el sistema de regalías, más o menos estamos entre 800.000 millones de pesos, más o menos.
Pues 800.000 millones de pesos son mucho dinero, señor gobernador o señor superintendente, como quiera que lo llame. Eso es mucho dinero. ¿Eso bien aplicado?
Hombre, eso funciona demasiado bien y diría yo que es suficiente en la medida que eso se dé año a año, ¿no? Si usted me dice que es para solucionar la problemática que tiene La Guajira hoy, uno diría, no, pero si esto hubiera sido año a año, no tendría por qué ocurrir las circunstancias que están ocurriendo en el departamento.
Hay en La Guajira unos proyectos que claman al cielo. El primer proyecto es el de darle agua a un departamento que pudiera tenerlo. ¿qué está pasando con los proyectos del río Ranchería y de la presa del río Ranchería y de la posibilidad de que con esa presa se irriguen miles de hectáreas y los municipios adyacentes tengan agua?
A ver, ese tema es bastante complicado. Yo estoy, FONAE ya entregó un estudio, lo estoy estudiando. Pero bueno, hay tres alternativas con Ranchería, que es un proyecto bastante importante y obviamente que se salió de cálculos. Usted recordará cuando se hizo Ranchería se pensaba que iba a tener un número de metros cúbicos y fue mucho superior porque, digamos que en el primer invierno se sobrepasó, que eso es muy importante. Eso iba a ser para tres temas: para riego, para generación de energía y para el tema de acueducto. En el tema de acueducto, digamos que si uno elaborara, y hay que hacerlo, el tema de irrigar los municipios del sur del departamento, las inversiones serían entre 50 y 60 mil millones, que uno diría que es absolutamente viable. Hacia la media y hasta Guajira, los arcos son de 200 mil millones, allá es un tema bastante complicado. Pero ¿qué estamos proponiendo y qué vamos a hacer de manera temporal? Los canales están hechos para llegar, digamos, hasta la Albania, que es donde está el tren de la Guajira, el tren que va a Puerto Bolívar. Estuve hablando con el Cerrejón esta semana y estamos trabajando un proyecto bastante grande en esta época de crisis, de tener unos vagones cisternas para agua y montar.
Señor gobernador.
Perdón, sí.
No, que perdón. Tuvimos una interrupción. Okay. Nos estaba hablando de Albania y del sitio donde llega el ferrocarril y ahí se nos suspendió. ¿Qué se va a hacer entonces?
La idea es tener el tren del agua y vamos a llevar en cisternas agua a toda la Alta Guajira. Digamos que eso a corto y mediano plazo. A largo plazo hay que buscar una APP para hacer toda una construcción y para eso voy a ir a Empresas Públicas de Medellín el próximo lunes a ver si Empresas Públicas de Medellín se mete en el tema, no solamente la mini hidroeléctrica que habría ahí, porque ahí hay una caída suficiente para hacerlo, para que se encargue el tema del acueducto o otra empresa de servicios públicos. Y lo otro es que estoy presentando a la Asamblea, si es que dejan, porque la verdad quiero confesarle que la Asamblea ayer me quitó todas las facultades en la Guajira, no tengo facultades para nada, obviamente yo me imagino por cuál es la razón, pero de quedar la empresa de servicios públicos, pero no una empresa de servicios públicos del departamento, sino mixta con régimen privado, porque el desarrollo eléctrico que va a tener la Guajira en el tema eólico y en el tema de paneles solares es bastante importante. Entonces, juntando Ranchería y juntando el tema de desarrollo eléctrico, definitivamente ese es un departamento que podrá generar en servicios públicos, sería el segundo departamento de generación de energía del país, y creo que allá tiene que apostar la dirigencia de la Guajira en los próximos años.
¿En qué van esos proyectos que son tan obvios que uno dice, por Dios, el país cómo pierde tiempo en eso? La energía eólica es una energía que la están buscando en el mundo en todas partes, y la energía solar también. El petróleo tiene los días contados. ¿Cuántos son? No importa. Pero el mundo se está orientando hacia este tipo de energías que son renovables porque todos los días sale el sol. ¿Qué hay de eso?
Muy bien, muy bien. Hay cinco empresas que van a montar grandes parques eólicos allá, que son una empresa italiana, una empresa española, Empresas Públicas de Medellín, Isagen y Celsius. Esas cinco vamos a generar entre 3.000 y 4.000 kilovatios en energía eólica, más todo el tema solar. ¿Cuál es la problemática que, por decisión del presidente esta semana ya se hizo? Es acelerar el tema de la interconexión entre San Roque y la Alta Guajira, porque si no hay interconexión nada nos ganamos. Con montar unos grandes partidos de generación de energía, pues, si no podemos sacar energía, entonces ya se va a sacar obviamente el proceso. Y ayer estuve reunido con la Universidad de La Guajira por el tema de la consulta previa, que es lo que más me preocupa, porque habría que hacer consulta previa para poder ampliar toda la línea de conducción de energía. En eso yo voy a ser muy claro: si nosotros logramos que las comunidades de Guayú hagamos una consulta previa bastante rápido, estoy seguro que los intereses de esa interconexión, que seguramente la haría ISA, son inmediatos, y podríamos decir que hacia el próximo año, final del año próximo, empezaríamos a hacer toda la línea de interconexión inmediatamente, pues todos esos inversionistas empezarían a hacer todos los parques eólicos.
¿Y el potencial de la producción eólica es de 3 o 4 mil kilovatios o de 3 o 4 millones de kilovatios?
Creo que es 3 o 4 millones de kilovatios. O sea, sería el segundo productor de energía en el país, la Guajira. Sí, ahí tenía un error.
Por eso, después de Antioquia, son 3 o 4 millones de kilovatios. Así es decir, 3 o 4 veces el Guavio.
3 o 4 veces el Guavio.
Y el doble de Ituango.
Además, porque habría tres combinaciones. Y ayer recibí una propuesta también de unas patas hidrógenas por el tema de vientos, que también lo podría hacer. Entonces uno empieza a ver que la Guajira se va a convertir en ese gran en el desarrollo, porque si usted habilita obviamente el tema de energía. Y una noticia muy importante que también recibí del Cerrejón ayer, y lo vamos a anunciar y se va a dar la chiva, es que nos van a entregar las vías alternas al tren para poder hacer una concesión de pavimentar las vías que nos permitirá llegar hasta la Alta Guajira. Entonces también daría un desarrollo turístico. Un desarrollo turístico sería muy parecido al de Aruba, porque las características de las tierras de la Guajira es muy parecido a Aruba, en el tema del clima y en el tema del tipo de playas. O sea que también podríamos generar al mismo tiempo que el tema de esos parques de energía eólica, también tendríamos igualmente un desarrollo turístico bastante importante. Yo he salido con el maletín a trabajar porque con el maletín se consiguen las cosas, doctor Fernando Tanto.
Claro, desde luego, y todo eso, es decir, el porvenir de La Guajira es un porvenir brillantísimo, la capacidad, el potencial de crecimiento de La Guajira es singular, con una condición, doctor Vélez, de que no se la roben,
eso sí es total. Pero mire las decisiones que vamos a tomar para que a futuro eso no ocurra.
Pero ¿cuál decisión si no le dejaron ninguna decisión para tomar porque le quitaron las facultades?
Pero es que yo lo que les mandé en una solicitud, porque cuantas veces me la tumbe, cuantas veces se la voy a solicitar a la asamblea, porque yo sí lo que no quiero asumir es la responsabilidad de la línea. Si no hay facultades por la asamblea, los niños de la Guajira no tienen alimentación a partir de la próxima semana, y la responsabilidad no es del gobernador, la responsabilidad de los diputados y de la asamblea departamental, y así se lo voy a decir al país. Y si esos señores lo que pretendían era otra cosa distinta, pues conmigo no lo van a conseguir. Y yo lo que fui fue a trabajar, y ellos son la junta directiva. Y si una junta directiva no está dispuesta a trabajar por el beneficio y más por sus intereses, no sé si políticos o particulares, yo a eso no le voy a jugar, y se lo diré públicamente al país, porque si la semana entrante, vuelvo y repito, no tengo facultades, no hay alimentación para los niños en La Guajira.
Sí, eso pues uno lo dice fácil, pero sencillamente le parte el corazón. Es que, ¿cómo puede ser que una de las regiones potencialmente más ricas de Colombia tenga niños que se le mueren de hambre, doctor Vélez? Pero es que eso es fácil decirlo. Pero además, si esos niños no se mueren literalmente, biológicamente no terminan su ciclo vital por defectos en la nutrición, van a ser niños disminuidos para siempre. Que es una forma de matarlos.
Totalmente. Y ese es el tema que no podemos permitir. Y ahí hay una gran solidaridad del pueblo colombiano. Pero obviamente también ese es un tema de responsabilidades. Y yo creo que la dirigencia empresarial y política del país y del departamento, más del departamento, que es la responsabilidad, tiene que dejar de pensar y hacer un alto en el camino para poder hacer las cosas. ¿Qué les molestó? Le voy a decir qué les molestó. Fue que en una entrevista que yo di en algún medio de La Guajira, me dijeron, ¿usted qué opina que la clase política está muy molesta con usted? Y yo le dije, pues yo les pido un favor, que saquen vacaciones y se vayan 4 meses mientras yo estoy aquí, que me dejen trabajar. Y entonces obviamente eso molestó bastante.
Eso molestó bastante, entre otras, porque usted ha denunciado que hay cuántos contratos irregulares o cuántos contratos que está examinando. De esos contratos que no tienen, que no hay ningún parte de cumplimiento y que no hay nadie que verifique el cumplimiento. Ahí lo que hay es un robo colosal de centenares de miles de millones de pesos, y obviamente eso produce alrededor unos intereses por los que se hace cualquier cosa. pero usted ha desarrollado, le ha prestado un servicio al país, doctor Vélez, y es que gracias a lo que usted ha dicho, el país abre los ojos y se da cuenta lo que tiene en La Guajira, porque este es un tema nacional también. Es que en La Guajira tenemos un tesoro, y Guajira es nada menos que la frontera con Venezuela. Es el comienzo del país, con unos potenciales turísticos gigantescos y con unos potenciales de generación eléctrica inmensa, y por ahí viene un potencial de generación de agricultura en grande escala, los proyectos de desalinización, por ejemplo. Es que estamos llegando a un momento del desarrollo tecnológico en que el agua del mar va a ser potable a través de unas plantas de desalinización. Eso ya no es un mito. De manera que La Guajira, alrededor del mar, La Guajira, con unos potenciales eólicos colosales, con una penetración del sol y una exposición al sol gigantesca, es una fuente de ingresos importantísima para que la gente que esté allá viva adecuadamente y para que tenga desarrollo, y por Dios, para que los niños no se mueran de hambre y para que no tengan un subdesarrollo biológico que los condene a ser unas pobres criaturas sin perspectivas vitales. Doctor Jorge Enrique, solamente abrirle los ojos al país frente a esa realidad justifica el que usted se haya ido y el que esté corriendo los riesgos que está corriendo, que cualquiera puede advertir.
Sí, otras cosas aquí me preguntaba que si no me daba miedo, yo le dije, vea, hay dos cosas que uno no puede dejar de hacer como funcionario. Primero, cuando uno jura la cumplir de la Constitución, el área está cumplido. Y eso, si eso requiere riesgos, pues entonces asúmalo. Y segundo, yo ya voy en la mitad del río Magdalena. Me va mejor seguir nadando para llegar al otro lado que devolverme y de pronto ahogarme. Prefiero ahogarme tratando de llegar al otro lado que no devolverme. Uh-huh. Y no voy a echar para atrás ninguno de las cosas que estoy haciendo. Y además, le voy a decir, quiero poner de moda La Guajira en estos meses o en estos días que esté, o no sé cuánto estaré.
Ya la puso. Encima,
pero la moda de bien.
Ya la puso. Ya la puso, ya por lo menos el tema de La Guajira es un tema nacional gracias a usted. No hay duda ninguna sobre eso. Y si usted logra lo que tiene que lograr, que es elemental, que esas inversiones fructifiquen, que se vuelva realidad una gigantesca producción eléctrica sobre la base de una riqueza que ahí está y que esa sí no se acaba. Y esa no tiene yacimientos, ese es el sol y es el viento. Hágame el favor, los aliados que tiene La Guajira.
Además que no se acaban, ¿no?
No se acaban.
No se van a acabar.
Por eso.
Son gratis.
Esa es la gran ventaja de La Guajira, porque digamos que en el tema del agua, la crisis que se vive, pues puede ocurrir. Pero aquí no, ni el viento ni el sol se van a acabar. Y ahí sí que hay una gran riqueza, y las playas, y el desierto, y todo ese tema de cosas son absolutamente importantes. Ahí estoy. Hoy tengo reunión con el gobierno de Israel. Vamos a ver qué hacemos. Qué bueno tener el sistema de kibutz y ese tipo de cosas en esa La Guajira. Qué bueno tener. Acabo de hablar con compañía de empaques en una conversación ayer. Vamos a cerrar la misma teca para el tema de fibras que se hace en Yucatán en el tema de la Guajira. Yo veo los empresarios metidos. Estoy con una locura que voy a hablar con Blue Man Master a ver si me llevo todo el intergremial en 15 días para La Guajira, para que vayan todos los gremios. Y cada uno diga, vea, yo qué puedo hacer por La Guajira y qué podemos trabajar. Mire, todo eso seguramente nos va a permitir que esas nuevas generaciones de La Guajira empiecen también ellos a reflexionar y a decir que se puede, que hay oportunidad, que obviamente están sentados en un diamante en bruto que hay que saberlo tallar bastante bien para que podamos tener unos resultados importantes.
Dele, siga nadando al otro lado del río Magdalena. El país lo apoya, el país está pendiente del éxito suyo allá en la Guajira, porque La Guajira tiene un potencial gigantesco y no podemos seguir recibiendo. Las noticias que llegan de La Guajira es el número de niños que se mueren de hambre. No, eso no puede ser. Eso no puede ser.
Pero bueno, doctor Fernando, le doy otro dato que es muy simpático. Ayer estuve reunido con los comerciantes de Maicao, que me parecieron unas personas que uno los ve con muchas ganas, obviamente por el tema de Venezuela y la apertura de la frontera, pues que ellos obviamente han vivido esto. Y digamos que tienen unas ideas bastante buenas. Entonces yo les decía, vea, yo no tengo ningún problema en ayudar, pero vamos a jugar el limpio del departamento. Usted sabe que hay un régimen especial para la importación de cigarrillos en esos tres municipios donde no hay ninguna dificultad, simplemente con las autorizaciones previas. Entonces me dijo, no, y hay que venirse alguno de ellos, hay que trabajar por los niños. Le dije, yo estoy muy preocupado por una casa, que la fumadera de cigarrillos de los niños en la Guajira mucho. Entonces me dijo, ¿por qué? Hombre, porque la importación de cigarrillos para Maicao daría que todos los habitantes se fumaran 4 paquetes de cigarrillos diarios. No, no me hagan eso. O me van a poner de verdad a hacer las cosas, a pagar los impuestos que tienen que pagar, o se nos van a morir los niños de fumar cigarrillos, de tomar whisky. Obviamente soltaron la carcajada, me dijeron, tiene toda la razón, vamos a hacer todo un pacto para jugar limpio y que de verdad podamos tener impuestos directos en el departamento.
Claro, el departamento de La Guajira debe ser un departamento rico para gente próspera, pero hay que acabar con un cáncer, que es el cáncer de la corrupción. Eso se llama corrupción. Hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiarles el chip de la mentalidad. En lugar de corrupción, trabajo. Trabajo, trabajo y trabajo, porque eso produce, produce y produce. Y la pregunta de los empresarios no es qué pueden hacer por La Guajira, no. Empiece a hacer por lo que a usted le gusta, que es ganar plata. Gane plata desarrollando procesos productivos en La Guajira. Ganen harta plata, haciendo hartos trabajos y haciendo un departamento próspero donde no volvamos a hablar nunca más, por Dios, nunca más en la vida de un niño que se muere de hambre. Eso no puede ser. Eso no puede ser.
Doctor Jorge Enrique, buenos días.
Oigan, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido?
Bien, señor. ¿Y usted a dónde se reúne con los políticos allá? ¿Dónde te va al muerto?
No.
A ver, ¿cómo se
queda? El cuento fue que la primera semana me llamaron y me dijeron que quería una reunión privada conmigo. Y yo le dije que yo no, ni acepto almuerzo, ni acepto comida, ni desayunos. Que el único sitio público donde todo el mundo puede ver con quién me reúno es en la gobernación. Y es el único sitio donde acepto reuniones en La Guajira. Y le he dicho a la secretaria ya que no me acepto ningún tipo de reuniones por fuera del despacho del gobernador. Si quiere hablar conmigo, pues voy allá, o voy a la Universidad de La Guajira y me toca ir. Pero a sitios públicos donde la gente me vea públicamente qué estoy haciendo. Pero que no le acepto a nadie un almuerzo, una comida, ni ningún tipo de reunión privada.
Bueno, nos parecemos. En año y medio en el que estuve yo de ministro del Interior y de Justicia, nunca fui a un cóctel. Nunca, nunca. Y el que quiera desmentirme, desmiéntame, dígame cuándo fui a un cóctel. A la secretaria le decía, dígame con quién quede mal esta semana. Y llámelos y dígales que es que lamentablemente el ministro no tiene tiempo para ir a cócteles. Y nunca fui a un cóctel. Porque es que una de dos, o uno trabaja o va a cócteles. Y si va a cócteles, ahí es donde se enreda. Empiezan unos whiskycitos y del whiskycito para dónde sigue y le cogen confianza al gobernador y cuando menos piensa, eso está enredado, como ha sido la vida entera. La tradición de La Guajira, una mala tradición. Por allá empezó la práctica de la marihuana, los marihuanos guajiros. Esa es gente trabajadora y esa es gente capaz. A esa gente hay que meterle la mentalidad del trabajo y del esfuerzo con perspectivas de enriquecimiento. Enriquézcase todo el mundo en La Guajira, trabajando, trabajando, y los potenciales son inmensos, como nos lo dice el doctor Jorge Enrique Vélez. Gracias por poner a La Guajira en el radar de Colombia y por recordarnos que La Guajira no es un desierto sin horizonte, sino que es el comienzo de un potencial gigantesco de producción energética, de producción turística, donde hay un mundo por descubrir, y por supuesto de la producción agropecuaria que se necesita para que la gente viva como debe vivir. Doctor Jorge Enrique Vélez, muchas gracias y adelante a nadar.